siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los Marineros de Seattle, que han ido al Yankee Stadium y han ganado 2 en fila contra los Bombarderos del Bronx. Pero esta noche, a lo mejor, hay un cubano zurdo que lo quiere frenar, Néstor Cortés. Vamos a ver qué pasa. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás?
Muy bien.
Ya veo que vamos a hablar de los Yankees de Nueva York y hay mucho que comentar de esa serie.
No solamente eso, he esperado 3 días para hablar contigo sobre boxeo. Porque el lunes, Alfredo Jacomino, que es una fuente de boxeo aquí, no estuvo en el programa. Ayer no estuve yo, así que hasta ahora vamos a poder tener una conversación sobre lo que ocurrió unificando títulos en Arabia Saudita durante el fin de semana. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a tener pelota, vamos a tener boxeo y baloncesto. Los dos platos fuertes de Chambi, boxeo y baloncesto. Y la pelota. Los 3 deportes favoritos de Chambi. Hoy es su cumpleaños, por decir, no hay fútbol, se salvó Chambi, no hay fútbol. Él no va a tener que escuchar nombres complicados, no, como Bayer Leverkusen.
Que ganaron, ¿no? Invictus.
El problema es que mientras escuche este show en Cuba, el partido se debe estar jugando o recién terminado.
Ah, todavía no terminado la temporada.
Terminado la temporada en Alemania y ya la ganó. Pero ahora están jugando, okay. Están jugando contra el Atalanta de Bergamo.
¿Atalanta de qué?
Atalanta de Bergamo.
De Bergamo, ok.
Que está en la Toscana, en Italia, por la Europa League. Así que si escuchan este programa, a las 6 p.m. ya para entonces el partido debe de haber terminado, al menos que vayan a penalties. Así que busquen el resultado de la final de la Europa League. Para todos los otros temas deportivos, Mr. Moa, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Yo no sé qué es lo que tiene que hacer Shohei Ohtani para que los Dodgers ganen un partido. Anoche el equipo angelino perdió contra los Diamondbacks de Arizona 7-3. Mira lo que hizo Shohei Ohtani. 2 hits, 2 carreras anotadas, una carrera impulsada, 2 bases robadas, y se le dio el crédito por manufacturar otra carrera cuando se robó la tercera base y el catcher tiró la pelota a la esquina del jardín izquierdo y Shohei Ohtani caminó al home plate después del error con otra carrera para los Dodgers. Y aún así se las arreglaron para perder el partido 7-3. En parte, el cubano Andy Pajés, center fielder de los Dodgers, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces y dejó varios hombres en base. Chambi, Shohei Ohtani te debe estar preguntando qué es lo que tengo que hacer para que mi equipo gane un partido.
Bueno, no pichó.
Eso es lo que le faltaba.
No lanzó, Pepe, por favor.
Sí, verdad.
No, no lanzó. Pero no, está teniendo un año espectacular. Lo que era lo que todo el mundo esperaba. Pero no está teniendo... Mira, el equipo de los Dodgers, en mi opinión, no tiene ese gran picheo. Los relevistas son bastante malos. Es un equipo que, con la excepción de Ohtani, es un equipo que no corre. O sea, un equipo que no va a...
Mookie Betts podría correr, pero no lo quiere.
Mookie Betts está jugando fuera de posición totalmente.
Te puedo decir una cosa. Mira. Si yo fuera a los Dodgers, yo no quiero que Shohei Ohtani corra las bases.
Absolutamente.
Aunque yo sé que él es veloz, yo sé que él es talentoso, sabe medir bien los pitchers, porque él es
las pitcher. Bases son más secas, pero así todo se puede dañar. Yo estoy de acuerdo contigo.
Mira lo que le ha pasado a Mike Trout. Dos veces se ha fracturado un pulgar o un dedo por deslizarse en una base. Y ha estado fuera del line-up por un mes entero. Si yo fuera a los Dodgers, yo le prohíbo terminantemente a Shohei Ohtani. Yo sé que es anticompetitivo, pero me convienen 50 jonrones y 120 carreras impulsadas, más que 4 o 5 bases robadas.
De acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la pelota, tú sabes que hoy en día es bien cibermétrica. Y de eso te quiero hablar, del partido de los Yankees. Los Yankees pierden el 6-3 contra Seattle.
Correcto.
O sea, cuando pierden, ellos pierden ese juego el lunes por la noche. No lo perdieron ayer. Lo perdieron el lunes por la noche.
Que también perdieron contra los Marineros.
Los Yankees estaban ganando 4-1.
Sí.
Y entonces, en el octavo inning, este muchacho que lanzó muy bien, el lanzador, Strasburg, abre el inning.
Correcto.
Y saca un out.
Le dan un jonrón de 450 pies.
Ah, le dieron un jonrón. O sea,
sí, sí.
Y lo sacaron. Correcto. Él sacó un out, le dieron un jonrón y lo sacaron.
Sí.
Entonces entra un muchacho que es el pitcher más dominante que tienen los Yankees. Olvídate de Clay Holmes con su .00. Es Luke Weaver.
Ah.
Que es el setup.
Correcto.
Lanza 5 lanzamientos y, como decimos nosotros, mató el inning.
Ajá.
Ah, no, pero Luke Weaver no puede empezar en noveno.
¿Y por qué no?
No, porque imagínate el libro y la cibermetría dice que tiene que entrar Clay Holmes, el cual había lanzado, el cual hay veces que lanza cuando los Yankees están ganando 6-1. ¿Por qué? Ah, porque el libro dice que tienen que hacerlo. Y entonces, cuando ya Luke Weaver no estuvo ahí, se complicó. Efectivamente, hizo un error Gleyber Torres.
Correcto,
que
sí.
Que fue horrible.
Sí, tiró la pelota al dugout.
Tiró la pelota, exactamente. Entonces, ¿por qué un hombre? Si tú me dices, bueno, es que lanzó 18 lanzamientos. No, lanzó 5 lanzamientos y dominó, pam, pam, un fly, un roletazo y se acabó. Luke Weaver es el lanzador. Por ejemplo, el whip, el famoso whip. Yo no soy cibermétrico, pero sí veo ciertos números, que es cuántos jugadores se le envasan por inning. Clay Holmes, que tenía .0000, se le envasan 1.14.
Wow.
¿Ok? Weaver se le envasan .006. Yo no estoy mirando el juego debajo de, con el periódico debajo de la, estoy mirando lo que es la realidad. Pero todos estos managers tienen un libro que yo no lo he encontrado, pero ya ahora sí estoy de acuerdo que estoy. Si a mí Aaron Boone se me pone frente y yo le digo, tú sacaste a Clay Holmes porque el libro o el cibermétrico que trabaja para los Yankees te dijo que tenía que hacerlo. Y tú me dices que no, tú eres un mentiroso. Porque ahí Dick Williams no lo hubiera sacado, Earl Williams no lo hubiera sacado, Billy Martin no lo hubiera sacado. Porque tú tienes que ganar ese primer partido. O sea, cuando un manager está ganando por 3 carreras en un último inning en tu casa, el manager que pierde eso, ese juego lo pierde el manager. Y no solamente pierde ese, pierde el de ayer y ten cuidado, no pierda la serie.
Wow. Sí, porque Néstor Cortés, vamos a ser sinceros, solamente ha tenido una buena apertura este año. Tuvo suerte en una ocasión, terminó ganando un partido que absolutamente debió de haber perdido, pero tiene 2 victorias, 4 derrotas y efectividad bastante alta. Bueno, anoche también podríamos decir que Juan Soto, cuando se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces. Y luego Cabrera, que tuvo la oportunidad de por lo menos empatar el partido, en el noveno se ponchó con 2 en base, también se fue en blanco de 4-0. Pero te digo una cosa, si tú quitas el jonrón de 3 carreras de Gleyber Torres, compensando el error de 24 horas antes, básicamente, los Yankees no hicieron nada.
No. Los Yankees ayer, si tú ves el partido y tú ves lo que se llama el lenguaje corporal de los dos equipos, si tú lo ves ayer y no tenían puesto uniforme, tú dices, ese es el team, estos son los Yankees, sí. Y era Seattle.
Correcto. Bueno, por parte de Seattle, el segunda base Moore impulsó 4 carreras con 2 jonrones. Él sí fue el jugador más valioso del partido. Bueno, los Astros de Houston anoche vencieron 6-5 a los Angelinos y el tunero Jordan Álvarez con su noveno jonrón, carrera impulsada 21, pero Kyle Tucker, Chambi, por segunda vez esta semana, Kyle Tucker conecta 2 jonrones en un partido de pelota.
El jugador más valioso en la Liga Americana en este momento.
Pero, no, Bobby Witt Jr.
Bobby Witt Jr.
Mira lo que hizo anoche. Mira, Bobby Witt Jr. en la victoria, en la paliza de los Reales de Kansas City, 10-3 sobre los Tigres del Detroit, Bobby Witt Jr. impulsó 6 carreras con 2 jonrones, 3 hits en total, anotó 3 veces. Este es un shortstop segundo bate. A él ni siquiera le pagan por impulsar.
No, no, no. Y si tú, el otro día, las dos mejores jugadas del día, defensivamente, que tenía la Grandes Ligas, eran dos jugadas que él había hecho.
Ah, pues mira.
Una había sido un roletazo que salió a que le dio a la tercera, o sea, él va a la tercera base, se interfiere, la bola le da al tercera base, él, que él está moviendo, la coge con la pelota, con la mano abierta y tira. Y después hizo una jugada entre tercera, shortstop y left field, que el left field venía pidiendo hasta que al fin se dio cuenta que no le llegaba. Y me imagino que le dijo, llegue el usted, y él la cogió. El chiquito es fabuloso.
Bueno, tiene promedio en base de 362, batea 304 con un OPS de 900 y pico. Y recuerden, lo más importante de todo esto es que Bobby Witt Jr. ni siquiera es cuarto bate, ni tercer bate, no, ni quinto bate.
Y mira, yo te voy a decir algo en el caso de los dos, si no me equivoco. Son jugadores que han venido. O sea, estos jugadores no han venido de lugares donde no se sabe si la edad es la verdadera, si lo que han hecho en un campo, en un terreno de pelota, es verdad. Estos muchachos, el año entero, en toda su vida, han estado siendo documentados edad, todo, sí. todo.
Además que Bobby Witt Jr. viene de un pelotero, padre pelotero de primera categoría.
Bobby Witt, que era un pitcher.
Correcto. Bueno, queremos ahora hablar del mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas. No, no son los Yankees, no son los Dodgers, no son los Marlins. No le quiero romper el corazón a nadie, pero no son los Marlins. Se llaman los Phillies de Filadelfia. Anoche su victoria número 35, pero más importante que eso, el zurdo venezolano Rangel Suárez lanzó 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 10. Otra apertura de película. Tiene efectividad de 1.36. Y fue su novena victoria consecutiva sin ni una sola derrota este año.
¿Y está pichando para uno qué?
1.36.
O sea, anoche bajó el promedio otra vez.
O sea, ya desde ahora, premio Cy Young de la Liga Nacional.
Sin duda. Y no solo eso. Ya está tirando. El otro día lanzó un juego completo.
Sí.
Y está lanzando, si no me equivoco, un promedio de 7 innings por partido.
Correcto. Ayer tiró 7 entradas. Bueno, y también estuvo Bryce Harper a cargo de la ofensiva de los Phillies, con 2 hits, 2 impulsadas, 1 jonrón. Para Bryce Harper, su número 11 sobre la cerca, 36 impulsadas, y tiene promedio en base de 388 y OPS por encima de 1,000. ¿Qué te parece?
Tú sabes, interesantemente, otro muchacho que viene de un lugar donde le han podido verificar la edad, le han podido verificar todo lo que ha hecho.
Correcto.
A través de su carrera.
Así es. Bueno, y por último, los Medias Rojas de Boston, gracias a Jaren Duran, que se robó el home plate en una jugada muy, muy interesante, doble estafa, vencieron a los Tampa Bay Rays 5-2. Yandy Díaz ni siquiera jugó, y Randy Arozarena, con el hit de ayer, está bateando 160. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿qué les parece? ¿Quién juega esta noche pelota de Grandes Ligas por Radio Martí? Junior, a ver, esta noche la pelota por Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:40 el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7:40 p.m. Bravos versus Chicago. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, me alegra que Chambi esté aquí porque yo quiero que él me explique ¿Cómo es posible que Oleksandr Usyk esté apaleando en el noveno asalto a Tyson Fury en esa pelea en Arabia Saudita, unificando títulos que ganó Usyk por decisión dividida, pero le estaba pegando una paliza que no lo tumbó, no lo tumbó porque Tyson Fury mide 6'9 y pesa 300 libras, porque cualquier otro ser humano hubiera caído. Y aún así, ganó por decisión dividida y a duras penas, Mr. Chambi.
Interesantemente, Usyk hizo dos cosas. Una, convertirse en el primer campeón unificado desde la época de Lennox Lewis.
25 años, cuando tumbó a Evander Holyfield en 1999.
De acuerdo. Y número dos, más importante, esta es la primera vez en la historia que un hombre que de verdad no es un heavyweight, que no es un heavyweight, además entró en el, llegó creo, habían 40 libras, 45 libras creo que habían
de diferencia.
De diferencia, no sé.
Yo creo que más, pero bueno, vamos a decir 50 libras.
Nunca, fíjate, a través de la historia, porque sí han habido campeones semicompletos que se han convertido en completos, pero no habían esos campeones que uno decía, como por ejemplo, Michael Spinks le ganó a, creo que fue a Weaver. No. Aquí estamos hablando de un hombre que tenía una trayectoria, Tyson Fury, y este muchacho o este hombre llegó y le ganó para por primera vez un semicompleto ganar el campeonato de los pesos completos. Ahora bien, a tu pelea, Pepe, la pelea fue tan diferente, o sea, hubo y tú comentas el noveno round, pero estuvo el segundo round
y el cuarto round
que Tyson Fury estaba tan frustrado, no pegaba, sí tiró, pero no pegaba, y yo creo que ahí fue donde él vino él dijo, yo este hombre no lo voy a poder ganar, lo voy a tener que ganar con un solo golpe, y este muchacho se movió extremadamente bien y así lo destruye. ¿Qué va a pasar? Una revancha. Son los únicos dos que pueden pelear. Son los únicos dos que pueden pelear en este momento. Ni Deontay Wilder, ni Wade. Y entonces había uno que estaba subiendo, que nos enseñó que tal vez un cubano podía llegar a ser campeón mundial completo. Y me refiero a Frank Sánchez. Que sí, que había tenido una buena actuación. Pero Frank Sánchez se encontró con... Y Pepe, ayúdame, por favor. Creo que es Agit Kabayel.
Sí.
Agit Kabayel.
Muy bien. Está yendo a la escuelita de Pepe Lacayo.
Exactamente.
School of Pronunciation.
Exactamente. y este hombre, típico boxeador europeo, que vamos a ser sinceros, en este momento las divisiones esas altas están siendo dominadas por los europeos.
Uh-huh.
Por ejemplo, este muchacho es alemán, pero creo que es alemán de descendencia
turca. Sí.
Y tenemos a los rusos y tenemos a los que vienen de todas las provincias que yo no sé pronunciar.
Mira, Usyk que es ucraniano, para que tú veas.
Ucraniano.
Y, pero vive en California.
Pero, no está como los Klitschko.
No, es más, tiene, te digo una cosa, tiene 37 años, todavía lo pueden reclutar, porque están reclutando claro. Hasta los 50.
Y aunque yo leí que sí, que le habían dado una oportunidad. Mira, aquí mirando aquí, Agit Kabayel, Pepe, nació, creo, ¿no?, en Leverkusen.
Ah, mira qué casualidad.
¡Oh, wow! Mira cuántas cosas hay.
Eso es buena noticia para el Bayern Leverkusen.
Pepe, nació en Leverkusen, Nordheim, Westfalen, Germany.
Viste, muy bien. Chambi tiene su master's ya.
y vimos que Sánchez, y yo lo que veo que Sánchez tiene que irse para Europa. O sí. Empezar a pelear con estos boxeadores si de verdad va a incurrir entre los primeros lugares. Porque sí puede estar entre los primeros 7, 8, 9 y será un jornalero. Porque arriba de todo no tiene nombre y en mi opinión no tiene esa promotora detrás de él que lo pueda llevar al próximo nivel. La cual sí la tiene Tyson Fury. Y cuando tú me preguntaste qué hay que hacer para ganar, yo te dije buscarte una promotora,
sí, claro,
y ser amigo de esa persona.
Estoy de acuerdo.
Al mismo tiempo, Tyson Fury, de lo cual yo estoy en total desacuerdo, te puede vender 250 mil tickets. O sea, 250 mil.
Especialmente si pelea en Londres.
Si pelea en Londres.
En Wembley.
O sea, esta pelea, sin duda alguna, tiene que haber dejado millones y millones y millones de pesos, porque fue comprada.
Correcto.
Y fue comprada. Óyame, y luego, lo hicieron de manera interesante. Lo hicieron a las 12 del día del sábado pasado. Entonces fueron para que esta pelea cayera...
6 p.m. aquí.
Exactamente.
Correcto. Y en Europa... Sí, en
creo que fue a las 4:30, que sería como las 11 en Europa, ¿no?
En Arabia Saudita es una hora más que Europa.
Ah, entonces
aquí fue a las 6 p.m.
Entonces Europa la vino aquí fue a las 6,
a las 11, a las 12 del día.
Interesantemente, eso sí, y eso es una pelea. Ese tipo de pelea no la vas a ver en MMA. Con todo lo que digan la gente de MMA, no hay quien pueda...
Sí, aquí está. La pelea fue a las 6 p.m. hora de Cuba el sábado 18.
Pero
Champi, ok, vamos a ver. ¿Cómo es posible que un juez le dé el combate a Tyson Fury, que no vio lo que todo el mundo vio, cuando lo tuvo contra las cuerdas por 45 segundos, dándole, y el otro no podía contestar, y un jab, y un uppercut, y un derechazo, y no vio el juez eso?
Pero Pepe, no hemos visto las peleas de Canelo, no vimos a Canelo ganarle a Triple G,
a Golovkin.
Después que Golovkin le pegó una paliza, y en la segunda la declararon, esa la declararon tabla, la segunda la declararon ganada por Canelo. Es una burla. Al mismo tiempo, yo me he cansado de decir lo de los jueces. No hay colegio de jueces.
No. Bueno, en Nueva Jersey había algo. ¿Te acuerdas cuando Erislandi Lara le robaron el combate hace 15 años? Un juez mandó a los tres árbitros jueces a escuelita de...
Sí, eso fue para corregirle la barbaridad que hicieron.
Increíble.
Pero no hay una escuela que tú digas,
Me dijiste que hay dos cubanos que van a pelear pronto, aquí en el sur de la Florida.
Pelea Robeysi Ramírez el 29 de junio, en la pelea donde va a estar peleando el hondureño Teófimo López, que Teófimo es un tremendo boxeador, ha tenido sus bajas por sus estupideces, pero yo creo que es uno de los grandes boxeadores, así que... Bien,
vamos a seguir hablando de esa cartelera, es más, mañana vamos a seguir hablando de esa cartelera, porque mi gente en Cuba está pidiendo más boxeo, y en todo este edificio no hay nadie más capacitado para hablar de boxeo que Champi Campos.
Muchas gracias.
Así que ahora nos vamos a otro deporte que Champi domina mejor que cualquiera, el baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston derrotaron en tiempo suplementario y en casa a los Pacers de Indiana 133-128 para tomar ventaja de la serie 1-0. Jason Tatum, con 36 puntos, 12 rebotes y 3 balones interceptados, borró el desempeño de Pascal Siakam, que tuvo 24 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Lo más interesante aquí es que en el último minuto del tiempo suplementario, Indiana tenía la ventaja, Mr. Champi. Sin embargo, echaron a perder el partido. No sé si fue el coach o regalaron el balón muchas veces.
Mira, si hay un juego que tú te vas a robar tú como visitante, es el primero.
Uh-huh.
Y ellos tuvieron esa oportunidad y la perdieron.
Correcto.
Quién sabe, al mismo tiempo, Boston ha perdido los dos segundos juegos de cada serie. Yo creo que si Indiana le gana a Boston ese segundo partido, como pasó la primera vez, Boston no va a ir a Indiana a ganar como ganó frente a los otros equipos. Primero, Miami era un equipo bastante, bastante malo. Y Cleveland cayeron una cantidad, jugaron contra dos o tres jugadores que empezaban. Los otros dos, inclusive Donovan Mitchell, no jugó. Yo honestamente creo que ayer perdieron el partido, el juego salió como yo me... Hasta el final yo dije... Porque los dos, mira, son dos equipos que anotan. Son dos equipos... Es más, el equipo más anotador, no sé si en la liga, en toda la liga, pero sí, definitivamente en la liga, en la división del Este, es Indiana, 126 puntos. Boston es el segundo con 120, por lo tanto tú sabías que ahí iban a anotar. Cuando Indiana tomó la ventaja, yo dije, bueno, ahora es el momento de jugar defensa.
Uh-huh.
podrá jugar defensa Indiana. Demostró que no puede jugar la defensa que se necesita a ese nivel. Y perdió una pelota una de ellas, bastante debatible, pero uno no le va a echar la culpa a los referees, porque para ese momento ya tú tienes que sacar a los árbitros del juego. Tú no puedes permitir estar en una situación donde un error de uno de ellos, porque vamos a ser sinceros, son humanos también.
Correcto. Pero tú no hubieras tomado un timeout como coach de Indiana después de que Boston tomó la ventaja y te estaba arrollando. Porque tú estabas ganando y no solamente Boston anotó una canasta para tomar ventaja, sino que otra canasta para alejarse todavía más.
Cuando tomaron ventaja, yo ya voté más.
Sí.
Yo ya voté más.
Tenías dos timeouts. Así que...
Y es una cosa que él es un buen coach, pero yo cuando se me fueron arriba, especialmente, volvemos a lo mismo, ese juego hay que ganarlo. Tú estás arriba. O sea, has tenido la facultad de estar allá arriba, tienes que cerrar. El juego hay que cerrarlo. Ese juego no podían perderlo. No quiere decir que van a perder la serie por ese juego, pero sí pueden perder la serie por ese juego.
Increíble. Muy bien, esta noche la otra semifinal arranca en Minnesota con los Mavericks de Dallas jugando de visita contra los Timberwolves a las 8:30. Chambi, yo nunca pensé que Minnesota iba a estar vivo en las semifinales después de eliminar a Denver. Yo quería una semifinal entre Nikola Jokic y Luka Doncic, el esloveno contra el muchacho de Serbia. Pero bueno, no es así. Vamos a ver a Minnesota. ¿Tú crees que Minnesota es el favorito para ganar esta serie?
Pepe, interesantemente, yo estoy igual que... Mira, a mí no me sorprende que Dallas esté aquí. Ese fue el equipo que yo pensé que en la parte de la llave de ellos iba a ganar. Porque tiene un gran jugador y tiene un jugador que siempre y cuando... Y aquí es la llave. Caribbean tiene que confiar en Luka Doncic. O sea, que si Luka Doncic tiene un juego malo, no importa, pero Luka Doncic busca lo mejor para su equipo.
Sí.
Y yo creo que ahí Kyrie Irving todavía no está sincronizado con él, a pesar de los 80 y tantos juegos. Ellos han ganado. Para ganarle a Minnesota tienen que los dos tener tremendo juegazo. A mí lo que más me ha impresionado del equipo de Minnesota es que fue tres veces a Denver. Increíble. Y las tres veces le ganó.
Sí.
Denver es una ciudad alta. Aparte de todo, que tiene un gran jugador, que tiene un buen equipo, que tiene un buen... Arriba de todo, es la altura.
1.600 metros.
¿Ok? Y no les afectó. Ahora bien, vimos inconsistencia de Karl Anthony Towns en momentos. Si Karl Anthony Towns juega como jugó ese último partido, entonces sí, no hay chance para Dallas.
¡Wow! Bueno, el rey de los triple dobles, Luka Doncic, sigue con vida en esta postemporada. Y esta noche, recuerden, la serie comienza a las 8:30, pero en Minnesota. Y Minnesota es el favorito, va a tener ventaja de local durante toda esta serie. Me está diciendo Mr. Moa que no hay tiempo para más, damas y caballeros, en nombre de los tres gatos que les han brindado este programa, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Esta noche a las 7 p.m., Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los Marineros de Seattle, que han ido al Yankee Stadium y han ganado 2 en fila contra los Bombarderos del Bronx. Pero esta noche, a lo mejor, hay un cubano zurdo que lo quiere frenar, Néstor Cortés. Vamos a ver qué pasa. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás?
Muy
ya
bien.
Veo que vamos a hablar de los Yankees de Nueva York y hay mucho que comentar de esa serie.
No solamente eso, he esperado 3 días para hablar contigo sobre boxeo, porque el lunes Jacomino, Alfredo Jacomino, que es una fuente de boxeo aquí, no estuvo en el programa. Ayer no estuve yo, así que hasta ahora vamos a poder tener una conversación sobre lo que ocurrió unificando títulos en Arabia Saudita durante el fin de semana. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a tener pelota, vamos a tener boxeo y baloncesto. Los dos platos fuertes de Chambi, boxeo y baloncesto. Y la pelota. Los 3 deportes favoritos de Chambi. Hoy es su cumpleaños, por decir, no hay fútbol, se salvó Chambi, no hay fútbol. Él no va a tener que escuchar nombres complicados como Bayer Leverkusen.
Que ganaron, ¿no? Invictus.
El problema es que mientras escuche este show en Cuba, el partido se debe estar jugando o recién terminado.
Ah, todavía no ha terminado la temporada.
Terminado la temporada en Alemania y ya la ganó. Pero ahora están jugando, okay. Están jugando contra el Atalanta de Bergamo.
¿Atalanta de qué?
Atalanta de Bergamo.
De Bergamo, ok.
Que está en la Toscana, en Italia, por la Europa League. Así que si escuchan este programa, a las 6 p.m. ya para entonces el partido debe de haber terminado, al menos que vayan a penalties. Así que busquen el resultado de la final de la Europa League. Para todos los otros temas deportivos, Mr. Moa, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Yo no sé qué es lo que tiene que hacer Shohei Ohtani para que los Dodgers ganen un partido. Anoche el equipo angelino perdió contra los Diamondbacks de Arizona 7-3. Mira lo que hizo Shohei Ohtani. 2 hits, 2 carreras anotadas, una carrera impulsada, 2 bases robadas, y se le dio el crédito por manufacturar otra carrera cuando se robó la tercera base y el catcher tiró la pelota a la esquina del jardín izquierdo y Shohei Ohtani caminó al home plate después del error con otra carrera para los Dodgers. Y aún así se las arreglaron para perder el partido 7-3. En parte, el cubano Andy Pajés, center fielder de los Dodgers, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces y dejó varios hombres en base. Chambi, Shohei Ohtani te debe estar preguntando qué es lo que tengo que hacer para que mi equipo gane un partido.
Bueno, no pichó.
Eso es lo que le faltaba.
No lanzó, Pepe, por favor.
Sí, verdad.
No lanzó. Pero, no, está teniendo un año espectacular. Lo que era lo que todo el mundo esperaba. Pero no está teniendo Mira, el equipo de los Dodgers, en mi opinión, no tiene ese gran picheo. Los relevistas son bastante malos. Es un equipo que, con la excepción de Otani, es un equipo que no corre. O sea, un equipo que no va a...
Mookie Betts podría correr, pero no quiere.
Mookie Betts está jugando fuera de posición totalmente.
Te puedo decir una cosa. Si yo fuera a los Dodgers, yo no quiero que Shohei Ohtani corra las bases.
Absolutamente.
Aunque yo sé que él es veloz, yo sé que él es talentoso, sabe medir bien los pitchers, porque él es
las pitcher. Bases son más secas, pero así todo se puede dañar. Yo estoy de acuerdo contigo.
Mira lo que le ha pasado a Mike Trout. Dos veces se ha fracturado un pulgar o un dedo por deslizarse en una base y ha estado fuera del line-up por un mes entero. Si yo fuera a los Dodgers, yo le prohíbo terminantemente a Shohei Ohtani. Yo sé que es anticompetitivo, pero me convienen 50 jonrones y 120 carreras impulsadas, más que 4 o 5 bases robadas.
Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la pelota, tú sabes que hoy en día es bien cibermétrica. Y de eso te quiero hablar, del partido de los Yankees. Los Yankees pierden el CA3 contra Seattle.
Correcto.
O sea, cuando pierden, ellos pierden ese juego el lunes por la noche. No lo perdieron ayer. Lo perdieron el lunes por la noche.
Que también perdieron contra los Marineros.
Los Yankees estaban ganando 4-1.
Sí.
Y entonces, en el octavo inning, este muchacho que lanzó muy bien, el lanzador Strasburg, abre el inning.
Correcto.
Saca un out.
Le dan un jonrón de 450 pies.
Ah, le dieron un jonrón. O sea,
sí, sí.
Y lo sacaron. Correcto. Él sacó un out, le dieron un jonrón y lo sacaron.
Sí.
Entonces entra un muchacho que es el pitcher más dominante que tienen los Yankees. Olvídate de Clay Holmes con su .00. Es Luke Weaver.
Ajá.
Que es el setup.
Correcto.
Lanza 5 lanzamientos y, como decimos nosotros, mató el inning.
Ajá.
Ah, no, pero Luke Weaver no puede empezar el noveno.
¿Y por qué no?
No, porque imagínate el libro y la simetría dice que tiene que entrar Clay Holmes, el cual había lanzado, el cual hay veces que lanza cuando los Yankees están ganando 6-1. ¿Por qué? Ah, porque el libro dice que tienen que hacerlo. Y entonces, cuando ya Luke Weaver no estuvo ahí, se complicó. Efectivamente, hizo un error Gleyber Torres.
Correcto,
que fue horrible.
Sí, tiró la pelota al dugout.
Tiró la pelota, exactamente. Entonces, ¿por qué un hombre, si tú me dices, bueno, es que lanzó 18 lanzamientos? No, lanzó 5 lanzamientos y dominó, pam, pam, un fly, un roletazo y se acabó. Luke Weaver es el lanzador, por ejemplo, el whip, el famoso whip. Yo no soy cibermétrico, pero sí veo ciertos números, que es cuántos jugadores se le envasan por inning. Clay Holmes, que tenía .0000, se le envasan 1.14.
Wow.
¿Ok? Weaver se le envasan .006. Yo no estoy mirando el juego con el periódico debajo de la... Estoy mirando lo que es la realidad. Pero todos estos managers tienen un libro que yo no lo he encontrado, pero ya ahora sí estoy de acuerdo que estoy... Si a mí Aaron Boone se me pone frente y yo le digo... Tú sacaste a Clay Holmes porque el libro o el cibermétrico que trabaja para los Yankees te dijo que tenía que hacerlo. Y tú me dices que no, tú eres un mentiroso. Porque ahí Dick Williams no lo hubiera sacado, Earl Weaver no lo hubiera sacado, Billy Martin no lo hubiera sacado. Porque tú tienes que ganar ese primer partido. O sea, cuando un manager está ganando por 3 carreras en un último inning en tu casa, el manager que pierde eso, ese juego lo pierde el manager. Y no solamente pierde ese, pierde el de ayer y ten cuidado no pierda la serie.
Wow. Sí, porque Néstor Cortés, vamos a ser sinceros, solamente ha tenido una buena apertura este año. Tuvo suerte en una ocasión, terminó ganando un partido que absolutamente debió de haber perdido, pero tiene 2 victorias, 4 derrotas y efectividad bastante alta. Bueno, anoche también podríamos decir que Juan Soto, cuando se fue de en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces. Y luego Cabrera, que tuvo la oportunidad de por lo menos empatar el partido, en el noveno se ponchó con 2 en base, también se fue en blanco de 4-0. Pero... Te digo una cosa, si tú quitas el jonrón de 3 carreras de Gleyber Torres, compensando el error de 24 horas antes, básicamente, los Yankees no hicieron nada.
No. Los Yankees ayer, si tú ves el partido y tú ves lo que se llama el lenguaje corporal de los dos equipos, si tú lo ves ayer y no tenían puesto uniforme, tú dices, ese es el team, este son los Yankees, sí. Y era Seattle.
Correcto. Bueno, por parte de Seattle, el segunda base Moore impulsó 4 carreras con 2 jonrones. Él sí fue el jugador más valioso del partido. Bueno, los Astros de Houston anoche vencieron 6-5 a los Angelinos y el tunero Jordan Álvarez con su 9º jonrón, carrera impulsada 21, pero Kyle Tucker, Chambi, por segunda vez esta semana, Kyle Tucker conecta 2 jonrones en un partido de pelota.
El jugador más valioso en la Liga Americana en este momento.
Pero, no, Bobby Witt Jr.
Bobby Witt Jr.
Mira lo que hizo anoche. Mira, Bobby Witt Jr. en la victoria en la paliza de los Reales de Kansas City 10-3 sobre los Tigres del Detroit. Bobby Witt Jr. impulsó 6 carreras con 2 jonrones, 3 hits en total. Anotó 3 veces. Este es un shortstop segundo bate. A él ni siquiera le pagan por impulsar.
No, no, no. Y si tú, el otro día, las 2 mejores jugadas del día, defensivamente, que tenía la Grandes Ligas, eran 2 jugadas que él había hecho.
Pues
una había sido un roletazo que salió que le dio a la tercera, o sea, él va a la tercera base, se interfiere, la bola le da al tercera base, él, que él está moviendo, la coge con la mano abierta y tira. Y después hizo una jugada entre tercera, shortstop, y left field, que el left field venía pidiendo hasta que al fin se dio cuenta que no le llegaba, y me imagino que le dijo, lléguenle usted, y él la cogió. El chiquito es fabuloso. Ese padre.
Bueno, tiene promedio en base de 362, batea 304 con un OPS de 900 y pico. Y recuerden, lo más importante de todo esto es que Bobby Witt Jr. ni siquiera es cuarto bate, ni tercer bate, no, ni quinto bate.
Y mira, yo te voy a decir algo en el caso de los dos, si no me equivoco. Son jugadores que han venido, o sea, estos jugadores no han venido de lugares donde no se sabe si la edad es la verdadera, si lo que han hecho en un campo en un terreno de pelota es verdad. Estos muchachos el año entero, en toda su vida, han estado siendo documentados, edad, todo, sí. todo.
Además
todo.
Que Bobby Witt Jr. viene de un pelotero, padre pelotero de primera categoría.
Bobby Witt, que era un pitcher.
Correcto. Bueno, queremos ahora hablar del mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas. No, no son los Yankees, no son los Dodgers, no son los Marlins. No, no le quiero romper el corazón a nadie, pero no son los Marlins. Se llaman los Phillies de Filadelfia. Anoche su victoria número 35, pero más importante que eso, el venezolano Rangel Suárez lanzó 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 10. Otra apertura de película. Tiene efectividad de 1.36. Y fue su 9ª victoria consecutiva sin ni una sola derrota este año.
¿Y está pichando para 1 qué?
1.36.
O sea, anoche bajó el promedio otra vez.
O sea, ya desde ahora, premio Cy Young de la Liga Nacional.
Sin duda. Y no solo eso. Ya está tirando. El otro día lanzó un juego completo.
Sí.
Y está lanzando, si no me equivoco, un promedio de 7 innings por partido.
Correcto. Ayer tiró 7 entradas. Bueno, y también estuvo Bryce Harper a cargo de la ofensiva de los Phillies, con 2 hits, 2 impulsadas, 1 jonrón. Para Bryce Harper, su número 11 sobre la cerca, 36 impulsadas, y tiene promedio en base de 388 y OPS por encima de 1,000. ¿Qué te parece?
Tú sabes, interesantemente, otro muchacho que viene de un lugar donde le han podido verificar la edad, le han podido verificar todo lo que ha hecho.
Correcto.
A través de su carrera.
Así es. Bueno, y por último, los Medias Rojas de Boston, gracias a Jaren Duran, que se robó el home plate en una jugada muy, muy interesante, doble estafa, vencieron a los Tampa Bay Rays 5-2. Yandy Díaz ni siquiera jugó y Randy Arozarena, con el hit de ayer, está bateando 160. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿qué les parece? ¿Quién juega esta noche pelota de Grandes Ligas por Radio Martí? Junior, a ver, esta noche la pelota por Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:40 el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7:40 p.m. Bravos versus Chicago. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, me alegra que Chambi esté aquí porque yo quiero que él me explique cómo es posible que Oleksandr Usyk esté apaleando en el noveno asalto a Tyson Fury en esa pelea en Arabia Saudita, unificando títulos que ganó Usyk por decisión dividida, pero le estaba pegando una paliza que no lo tumbó porque Tyson Fury mide 6'9 y pesa 300 libras, porque cualquier otro ser humano hubiera caído. Y aún así, ganó por decisión dividida y a duras penas, Mr. Chambi.
Interesantemente, Usyk hizo dos cosas. Una, convertirse en el primer campeón unificado desde la época de Lennox Lewis.
25 años, cuando tumbó a Evander Holyfield en 1999.
De acuerdo. Y número dos, más importante, esta es la primera vez en la historia que un hombre que de verdad no es un heavyweight, que no es un heavyweight, además entró en el, llegó creo, habían 40 libras, 45 libras, creo que habían
de diferencia.
De diferencia, no sé.
Yo creo que más, pero bueno, vamos a decir 50 libras.
Nunca, fíjate, a través de la historia, porque sí han habido campeones semicompletos que se han convertido en completos, pero no habían esos campeones que uno decía, como por ejemplo, Michael Spinks le ganó a, creo que fue a Weaver. No. Aquí estamos hablando de un hombre que tenía una trayectoria, Tyson Fury, y este muchacho o este hombre llegó y le ganó por primera vez un semicompleto ganar el campeonato de los pesos completos. Ahora bien, a tu pelea, Pepe, la pelea fue tan diferente, o sea, hubo y tú comentas el noveno round, pero estuvo el segundo round
y el cuarto round
que Tyson Fury estaba tan frustrado, no pegaba, sí tiró, pero no pegaba, y yo creo que ahí fue donde él dijo, yo este hombre no lo voy a poder ganar, lo voy a tener que ganar con un solo golpe, y este muchacho se movió extremadamente bien y así lo destruye. ¿Qué va a pasar? Una revancha. Son los únicos dos que pueden pelear. Son los únicos dos que pueden pelear en este momento. Ni Deontay Wilder, ni Whitey. Y entonces había uno que estaba subiendo, que nos enseñó que tal vez un cubano podía llegar a ser campeón mundial completo. Y me refiero a Frank Sánchez. Que sí, que había tenido una buena actuación. Pero Frank Sánchez se encontró con, y Pepe, ayúdame por favor, creo que es Agit Kabayel.
Sí.
Agit Kabayel.
Existe muy bien. Está yendo a la escuelita de Pepe Lacayo.
Exactamente.
School of Pronunciation.
Exactamente. Y este hombre, típico boxeador europeo, que vamos a ser sinceros, en este momento las divisiones esas altas están siendo dominadas por los europeos.
Uh-huh.
Por ejemplo, este muchacho es alemán, pero creo que es alemán de descendencia
turca. Sí.
Y tenemos a los rusos y tenemos a los que vienen de todas las provincias que yo no sé pronunciar.
Mira, Usyk que es ucraniano, para que tú veas.
Ucraniano.
Y, pero vive en California.
Pero, o sea, no está como los Klitschko.
No, es más, tiene, te digo una cosa, tiene 37 años, todavía lo pueden reclutar, porque están reclutando, claro, hasta los 50.
Y aunque yo leí que sí, que le habían dado una oportunidad. Mira, que mirando aquí, Agit Kabayel, Pepe, nació, creo, ¿no?, en Leverkusen.
Ah, pues mira, qué casualidad. Mira
cuántas cosas hay.
Eso es buena noticia para el Bayern Leverkusen.
Pepe, nació en Leverkusen, Nordheim, Westfalen, Germany.
Viste, muy bien. Chambi, tiene su master's ya.
y vimos que Sánchez, y yo lo que veo que Sánchez tiene que irse para Europa. O sí, empezar a pelear con estos boxeadores si de verdad va a incurrir entre los primeros lugares. Porque sí, puede estar entre los primeros 7, 8, 9 y será un jornalero. Porque arriba de todo no tiene nombre y en mi opinión no tiene esa promotora detrás de él que lo pueda llevar al próximo nivel. La cual sí la tiene Tyson Fury. Y cuando tú me preguntaste qué hay que hacer para ganar, yo te dije buscarte una promotora,
sí, claro,
y ser amigo de esa persona.
Estoy de acuerdo.
Al mismo tiempo, Tyson Fury, de lo cual yo estoy en total desacuerdo, te puede vender 250,000 tickets. O sea, 250,000.
Especialmente si pelea en Londres.
Si pelea en Londres.
En Wembley.
O sea, esta pelea, sin duda alguna, tiene que haber dejado millones y millones y millones de pesos, porque fue comprada.
Correcto.
Y fue comprada. Óyame, y luego, lo hicieron de una manera interesante. Lo hicieron a las 12 del día del sábado pasado. Entonces fueron para que esta pelea cayera...
6 p.m. aquí.
Exactamente.
Correcto. Entonces, y en Europa... Sí, en
Arabia creo que fue a las 4:30, que sería como las 11 en Europa, ¿no?
En Arabia Saudita es una hora más que Europa.
Ah, entonces...
Aquí fue a las 6 p.m.
Entonces Europa la vieron
a las 11, a las 12 del día.
Interesantemente, eso sí, y eso es una pelea. Ese tipo de pelea no la vas a ver en MMA. Con todo lo que digan la gente de MMA... No hay quien pueda...
aquí está, la pelea fue a las 6 p.m. hora de Cuba el sábado 18.
Pero
Champi, ok, vamos a ver. ¿Cómo es posible que un juez le dé el combate a Tyson Fury, que no vio lo que todo el mundo vio, cuando lo tuvo contra las cuerdas por 45 segundos, dándole, y el otro no podía contestar, y un jab, y un uppercut, y un derechazo, y no vio el juez eso?
Pero Pepe, no hemos visto las peleas de Canelo, no vimos a Canelo ganarle a Triple G,
a Golovkin.
Después que Golovkin le pegó una paliza, y en la segunda la declararon, esa la declararon tabla, la segunda la declararon ganada por Canelo. Es una burla. Al mismo tiempo, yo me he cansado de decir lo de los jueces. No hay colegio de jueces.
No. Bueno, en Nueva Jersey había algo. ¿Te acuerdas cuando Erislandi Lara le robaron el combate hace 15 años? Un juez mandó a los tres árbitros jueces a escuelita de...
Eso fue para corregirle la barbaridad que hicieron.
Increíble.
Pero no hay una escuela que tú digas,
Me dijiste que hay dos cubanos que van a pelear pronto, aquí en el sur de la Florida.
Pelea Robeysi Ramírez el 29 de junio, en la pelea donde va a estar peleando el hondureño Teófimo López, que Teófimo es un tremendo boxeador, ha tenido sus bajas por sus estupideces, pero yo creo que es uno de los grandes boxeadores, así que... Bien,
vamos a seguir hablando de esa cartelera, es más, mañana vamos a seguir hablando de esa cartelera, porque mi gente en Cuba está pidiendo más boxeo, y en todo este edificio no hay nadie más capacitado para hablar de boxeo que Champi Campos.
Muchas gracias.
Así que ahora nos vamos a otro deporte que Champi domina mejor que cualquiera, el baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston derrotaron en tiempo suplementario y en casa a los Pacers de Indiana 133-128 para tomar ventaja de la serie, 1-0. Jason Tatum, con 36 puntos, 12 rebotes y 3 balones interceptados, borró el desempeño de Pascal Siakam, que tuvo 24 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Lo más interesante aquí es que en el último minuto del tiempo suplementario, Indiana tenía la ventaja, Mr. Chambi. Sin embargo, echaron a perder el partido. No sé si fue el coach o regalaron el balón muchas veces.
Mira, si hay un juego que tú te vas a robar tú como visitante, es el primero.
Uh-huh.
Y ellos tuvieron esa oportunidad y la perdieron.
Correcto.
Quién sabe, al mismo tiempo, Boston ha perdido los dos segundos juegos de cada
serie.
Yo creo que si Indiana le gana a Boston ese segundo partido, como pasó la primera vez, Boston no va a ir a Indiana a ganar como ganó frente a los otros equipos. Primero, Miami era un equipo bastante, bastante malo. Y Cleveland cayeron una cantidad... Jugaron contra dos o tres jugadores que empezaban. Los otros dos, inclusive Donovan Mitchell, no jugó. Yo honestamente creo que ayer perdieron el partido, el juego salió como yo me... Hasta el final yo dije... Porque los dos, mira, son dos equipos que anotan. Son dos equipos... Es más, el equipo más anotador, no sé si en la liga, en toda la liga, pero sí definitivamente en la liga, en la división del este, es Indiana, 126 puntos. Boston es el segundo con 120, por lo tanto tú sabías que ahí iban a anotar. cuando Indiana tomó la ventaja, yo dije, bueno, ahora es el momento de jugar defensa. Uh-huh. ¿Podrá jugar defensa Indiana? Demostró que no puede jugar la defensa que se necesita a ese nivel. Y perdió la pelota una de ellas, bastante debatible, pero uno no le va a echar la culpa a los referees, porque para ese momento ya tú tienes que sacar a los árbitros del juego. Tú no puedes permitir estar en una situación donde un error de uno de ellos, porque vamos a ser sinceros, son humanos también.
Correcto. Pero tú no hubieras tomado un timeout como coach de Indiana después de que Boston tomó la ventaja y te estaba arrollando. Porque tú estabas ganando y no solamente Boston anotó una canasta para tomar ventaja, sino que otra canasta para alejarse todavía más.
Cuando tomaron ventaja, debía votar más.
Sí.
Debía votar más.
Tenía dos timeouts. Así que...
Y es una cosa que él es un buen coach, pero yo cuando se me fueron arriba, especialmente, volvemos a lo mismo, ese juego hay que ganarlo. Tú estás arriba. O sea, has tenido la facultad de estar allá arriba, tienes que cerrar. El juego hay que cerrarlo. Ese juego no podían perderlo. No quiere decir que van a perder la serie por ese juego, pero sí pueden perder la serie por ese juego.
Increíble. Muy bien, esta noche la otra semifinal arranca en Minnesota con los Mavericks de Dallas jugando de visita contra los Timberwolves a las 8:30. Chambi, yo nunca pensé que Minnesota iba a estar vivo en las semifinales después de eliminar a Denver. Yo quería una semifinal entre Nikola Jokic y Luka Doncic, el eslovenio contra el muchacho de Serbia. Pero bueno, no es así. Vamos a ver a Minnesota. ¿Tú crees que Minnesota es el favorito para ganar esta serie?
Pepe, interesantemente, yo estoy igual que... Mira, a mí no me sorprende que Dallas esté aquí. Ese fue el equipo que yo pensé que en la parte de la llave de ellos iba a ganar, porque tiene un gran jugador y tiene un jugador que siempre y cuando, y aquí es la llave, Caravin tiene que confiar en Luka Doncic. O sea, que si Luka Doncic tiene un juego malo, no importa, pero Luka Doncic busca lo mejor para su equipo.
Sí.
Y yo creo que ahí Caravin no está sincronizado con él, a pesar de los 80 y tantos juegos. Ellos han ganado. Para ganar la Minnesota tienen que los dos tener tremendo juegazo. A mí lo que más me ha impresionado del equipo de Minnesota es que fue tres veces a Denver y las tres veces le ganó.
Sí.
Denver es una ciudad alta, aparte de todo, que tiene un gran jugador, que tiene un buen equipo, que tiene un buen... Arriba de todo, es a la altura.
1.600 metros.
Ok, y no les afectó. Ahora bien, vimos inconsistencia de Karl Anthony Towns en momentos. Si Karl Anthony Towns juega como jugó ese último partido, entonces sí, no hay chance para Dallas.
Wow. Bueno, el rey de los triple dobles, Luka Doncic, sigue con vida en esta postemporada. Y esta noche, recuerden, la serie comienza a las 8:30, pero en Minnesota. Y Minnesota es el favorito, va a tener ventaja de local durante toda esta serie. Me está diciendo Mr. Moa que no hay tiempo para más, damas y caballeros, en nombre de los tres gatos que les han brindado este programa, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Esta noche a las 7 p.m., Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.